de la familia, empezando el versículo 21. Pero los capítulos y versículos fueron hechos por el hombre, no por el Espíritu Santo. La división podría haber sido mucho más mejor si sería por el versículo 10. Pero aquí Pablo ahora dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Acuérdense que Pablo está hablando aquí a la familia. El esposo, la esposa y los hijos, todos tienen la obligación de someterse uno a los otros. Eso no quiere decir que el hijo o la hija manda al padre o la madre. Pero cada persona dentro de la familia se somete a un tiempo o a otro a los otros individuos. Entonces es el respeto mutuo que tenemos aquí en la Biblia. Ahora, acerca de los hijos, Pablo dice que deben obedecer a sus padres. Primeramente, Dios lo manda, lo obliga. Segundamente, porque ellos están en el Señor, dice allí. Son creyentes. Entonces, los hijos que conocen a Cristo deben someterse a sus padres, como al Señor. Y nos da la razón, porque esto es justo. Es lo que debe de ser. Lo apropiado, dice Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Esto agrada a Dios. Podemos ver en nuestra sociedad de hoy la falta de este respeto a los padres, tanto como a gente en autoridad. Y vemos el resultado, una sociedad que hace lo que quiere. Pero la sociedad simplemente es un reflejo de nuestras casas. Es todo lo que es. Entonces tiene que empezar otra vez a tratar de remediar el error, tanto como el horror de lo que está aconteciendo en nuestras casas. Y aquí Pablo nos da los principios en esta epístola de Efesios. La palabra obedecer es la palabra de oír bajo alguien en el griego. Esta palabra es usada simplemente para siervos y para hijos, nunca para la esposa. La palabra que leímos para la esposa es diferente. Esto es para siervos y para hijos, nunca para la esposa. Y digo esto simplemente porque el hombre siempre quiere decir y quiere enseñar y dar énfasis en la Biblia que la mujer debe someterse al hombre. Pero igualmente la Biblia nos dice que el hombre debe someterse a la mujer en varias maneras. Entonces el tema de sumisión no es única para la mujer, pero para todas las personas dentro de la familia. Ahora el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No el primer mandamiento, pero el primer mandamiento con promesa. La promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los 10 mandamientos son dados en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, y también en Deuteronomio, el capítulo 5, versículo 16, donde se encuentra este mandamiento. Es el primer mandamiento con promesa. Dios promete que el hijo que se somete a sus padres y obedece, el resultado va a ser que va a vivir una vida larga. Podemos ver simplemente ejemplos de un joven que quizás sea rebelde y se empieza a meter en drogas o en cosas que no debe meterse, y quizás a través de un accidente, una tragedia, muera bien joven. Pero el beneficio de obedecer a nuestros padres, porque han vivido mucho más que nosotros, el beneficio de obedecerles porque estamos obedeciendo al Señor. Aquí Pablo dice que Dios va a honrar esa obediencia hacia ese joven. El versículo 4, ahora Pablo va a hablar a los padres, porque no solamente los hijos someten al padre, pero los padres a los hijos. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces como padres podemos provocar a nuestros hijos e hijas, desesperarlos, irritarlos, exasperarlos. Y muchas veces sin reconocer que lo estamos haciendo. Déjeme dar algunos ejemplos cómo lo podemos hacer. Primeramente, por dominar a nuestros hijos e hijas. No dejarlos pensar por ellos mismos. No darles esa libertad para hacer decisiones ellos mismos, para prepararse cuando ya son adultos. Si usted quiere destruir a su hijo, haga todas las decisiones por él. Y nunca deje que él haga decisiones por sí mismo. Dominarlo. Tener favoritismo uno al otro. Un niño puede reconocer el favoritismo inmediatamente. Comparación uno al otro. ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? ¿Por qué no eres obediente como tu hermana? Entonces provocamos a nuestros hijos a odiar uno al otro, tener celos, envidia. Sin saberlo, muchas veces lo hacemos como padres. Entonces los padres aquí se someten al hijo en pedir sabiduría de Dios para poder disciplinarlos, amonestarlos. Podemos ser muy negativos también hacia nuestros hijos. Criticarlos siempre, nunca decir nada positivo. Tenemos que tener cuidado. Tratar de protegerlos más de lo que debemos de proteger. A darles complejos de inseguridad. Eso ocurre mucho. Entonces, aquí los padres, el consejo de Pablo, de no provocar a sus hijos. Empieza con el negativo y acaba con un positivo. Dice: sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina quiere decir nutrir y cultivar. Eso se refiere a lo que hago hacia mi hijo o hija. Y luego la palabra amonestación se refiere a instrucción, a lo que digo. Yo como padre tengo que hacer y decir, no solamente hacer y no solamente decir, pero los dos. Es un complemento, no uno o el otro. Pero tengo que decir y tengo que hacer. Tengo que comunicar y enseñar. Entonces hay ese balance que dice aquí Pablo acerca de los padres hacia los hijos. Y es importante mantener ese balance, porque si no, entonces transmitimos ese ejemplo a los hijos y ellos van a hacer la misma cosa a sus hijos. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de padres que fracasaron como padres. Elí, en el libro de Samuel, 1 Samuel, sus dos hijos eran hijos de Satanás, el diablo. Eran parte de Israel, pero estaban haciendo cosas dentro del ser sacerdotes que no debían estar haciendo, robando las ofrendas, haciendo a la gente aborrecer las ofrendas de Dios, cometiendo fornicación con las mujeres dentro del templo. Entonces, vemos que no todos los hombres que conocen a Dios o son usados por Dios son buenos padres. David fracasó con su hijo Absalón completamente. Violó a su hija, mató al hermano que la violó, y luego ese propio hermano trató de echar a su padre de Jerusalén. Las escrituras nos dicen que David nunca le dijo nada, nunca le dijo ni le hizo nada. Entonces vemos a David, un rey poderoso, el rey David, quien la palabra dice que no hay otro hombre como él acerca de su corazón hacia Dios, y a pesar de eso fracasó como padre. Qué tragedia que yo sea usado de Dios grandemente y fracasar en mi casa. No hay nada más que puede ser más trágico que eso. Que toda la gente crea que soy tan bueno y tan usado por Dios y fracasar en mi casa. Preferible ser usado en mi casa y no usado en el mundo. La prioridad está allí, en mi casa primero, porque es de mi casa que tengo los credenciales para ser usado en otras partes. Es lo que nos dice Timoteo, Tito, los requisitos para un anciano, para un diácono: primero su casa, luego la casa de Dios. Entonces aquí Pablo se dirige a los padres. Ahora el versículo 5 hasta el 8, Pablo habla acerca de los siervos. En esos días habían siervos, como en muchos países latinos hoy en día, hay siervos también. Pero en la sociedad americana es medio raro, aunque si uno tiene mucho dinero, entonces. Pero en esos días, siervos eran parte de la casa. Entonces Pablo dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ahora, como no tenemos siervos hoy, podemos poner la palabra aquí, empleados. Esos que trabajan por un amo. Pablo dice que los empleados deben de obedecer a sus amos. Nos dice cómo: con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Una persona que trabaja debe de trabajar como si estuviera trabajando por Cristo, porque lo está haciendo. Cristo está proveyendo por ese trabajo para su familia. Entonces yo como empleado debo de ser el mejor empleado de esa compañía. Muchas veces, trágicamente, el cristiano tiene un testimonio horroroso, porque ese cristiano cree que durante las horas de trabajo puede tratar de compartir el evangelio. Pero yo como cristiano tengo que entregar a ese amo 8 horas de trabajo, y las mejores 8 horas que cualquier otra persona en esa compañía. Y si yo quiero compartir a Cristo con alguien en ese trabajo, lo hago antes del trabajo, durante mi comida o después de mi trabajo, pero no en cuanto me están pagando para trabajar. Entonces aquí Pablo dice, como si lo estábamos haciendo hacia Cristo, de corazón. Versículo 6 dice, no sirviendo al ojo. No simplemente cuando el jefe está allí y me puede ver a mí, entonces me hago como si estoy trabajando mucho y cuando se va ya me siento. No. Pero debo de ser un ejemplo a todos los que están allí, lo que es ser trabajador para Cristo. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿A quién quiero agradar yo? A Dios. Sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? De ser sincero y fiel y ejemplo completamente. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, lo importante es que lo hacemos de corazón y lo hacemos en obediencia al Señor, reconociendo que Dios nos va a recompensar, no el hombre. Y reconociendo mi aprecio por lo que Dios ha hecho por mí, que me ha dado un trabajo para poder trabajar, y se lo demuestro por ser empleado fiel. Entonces aquí tenemos el ejemplo del trabajador cristiano. Donde trabaje, debe de ser el mejor trabajador, como ejemplo. Ahora Pablo da vuelta ahora a los amos o los jefes, podemos decir. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces aquí en memoria les pone Pablo que como ellos eran amos y jefes, mayordomos, que ellos también tienen un jefe, quien es Dios, y que deben de mantener esta conciencia para poder ser fieles ellos mismos, a los que están bajo ellos, y que no deben tener acepción o respeto a persona porque Dios no lo tiene. Entonces, el ejemplo para un amo, para un jefe, es Dios. Nadie más. Entonces Pablo ha tocado aquí a toda la familia, esposo, esposa, hijos, padres, empleados y jefes. Toda esta sección, el tema, sumisión en obediencia. Ahora Pablo en el versículo 10 empieza la tercera sección de esta epístola. Hemos visto los primeros tres capítulos, lo doctrinal, lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Estamos sentados en nuestra posición, sentados en los celestiales con Cristo. El capítulo 4, 5 y 6 hasta el versículo 9, la segunda sección, nuestra responsabilidad de caminar, andar en esa vocación que hemos sido llamados en Cristo. Y ahora esta tercera sección, la armadura de Dios, la guerra espiritual, algo que tenemos que tener en cuenta siempre, que en cuanto una persona viene al Señor Jesucristo, está en una guerra espiritual. No contra carne y hueso, como vamos a ver, pero contra las potestades de este mundo, de Satanás. Entonces aquí la exhortación en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primeramente aquí la exhortación: depender totalmente en Cristo, completamente en Cristo. ¿Por qué? Porque si nos separamos de Él, no podemos hacer nada. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5 nos dice: aparte de Cristo, no podemos hacer nada. Solo por medio de Él y Él a través de nosotros es posible. Mis fuerzas no son suficientes para la vida espiritual. Porque si serían suficientes, Dios no hubiera enviado a su Hijo. Entonces, la sabiduría de Dios es ser fortalecido en el Señor y en su poder y su fuerza, porque yo no la tengo. Pablo dijo en 2 Corintios, el capítulo 12, el versículo 10, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco que soy débil en mí mismo y que tengo que depender de Dios, entonces soy fuerte. Pero cuando yo llego a un lugar donde yo creo que yo soy suficiente en mí mismo, entonces soy débil, no dependiendo de Dios. Pablo también le dijo a los corintios, en 2 Corintios 3, 5, que la suficiencia no era de él mismo, pero de Dios. Hay mucha tribulación que Dios ha dicho que puede ocurrir en nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado de no tratar de remediar los problemas que vienen a nuestra vida a través de las fuerzas carnales. Pero depender del Espíritu Santo, como en Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice Dios Jehová. Entonces es por medio de Él que podemos vencer. Es por medio de Él que podemos vivir. Entonces la exhortación aquí en el versículo 10, y ahora nos da un mando, y también nos da la razón por el mando. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Pablo está citando aquí a Isaías, el capítulo 59, versículo 17. La armadura de Dios. La armadura es de Dios, no mía. Yo tengo que vestirme con esa armadura, porque estoy en una guerra espiritual, día tras día. Quizás no esté bajo ataque ahorita, pero estoy en una guerra. Y tengo que tener cuidado de no ser sorprendido del enemigo. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las hechachanzas del diablo. Pablo nos refiere al cristiano como soldado de Cristo en 2 Timoteo, el capítulo 2, versículo 3. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6, 12, pelea la buena batalla de la fe. La palabra hechachanzas quiere decir estratagema. Las diferentes formas de Satanás que usa para atacarnos. Pablo nos dice que no debemos ser ignorantes de sus maneras, de sus mañas, pero debemos de velar y entender para no darle una oportunidad para vencernos o debilitarnos. Sabemos que el diablo es el enemigo de Dios. A través de la Biblia es llamado el acusador del creyente, la serpiente, el dragón, el príncipe de este aire, el Dios de este mundo. Pero también sabemos que ya ha sido juzgado. Solamente falta el tiempo para manifestar lo que ha ocurrido. Entonces, la armadura es nuestra protección contra Satanás, el enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí en el versículo 12, Pablo nos describe las diferentes categorías del mundo y el ejército de Satanás. Igual como Dios tiene diferentes ejércitos de ángeles, arcángeles, querubines, serafines y ángeles en general, también Satanás tiene sus diferentes órdenes de ángeles. Los primeros aquí, los principados, son los líderes, podemos decir los generales. Y luego nos dice, potestades, eso se refiere a espíritus y demonios que están en este mundo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo se refiere a hombres carnales, líderes, hombres en posiciones de autoridad en el mundo que están bajo el control de Satanás. Uno de esos hombres fue Hitler, quien recibía sus órdenes directamente de Satanás. Hitler tenía un deseo de poder y empezó a enviar a sus generales y a muchos de sus hombres a América del Sur, por Perú, para hacer contacto con esos necrománticos y hechiceros para poder obtener poder espiritual. Hitler tenía un hombre que era su mano derecha. Ese hombre era el que dirigía Hitler. Él era un mediador de Satanás. Entonces, como Hitler era controlado por el diablo, igual hay mucho hombre hoy en el mundo que son vehículos de Satanás. Y a eso se refiere aquí, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hombres en poder bajo el control de Satanás. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto se refiere a espíritus perniciosos. Vemos a la moralidad de hoy y podemos entender lo que se refiere a esto. Ese espíritu que está en el mundo y gente se está entregando a él para aceptar lo que sea. Nada es mal, dicen. Todo depende de cada persona. Entonces, a eso se refiere aquí, espirituales de maldad. Nada bueno sale de ellos. En 2 Corintios capítulo 10, del versículo 4 al 6, Pablo nos dice allí de nuestras armas. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos en toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuanto vuestra obediencia sea perfecta. Entonces vemos aquí, las armas no son carnales, pero espirituales, dependiendo de Dios. Entonces, reconocemos que Satanás trata todo lo posible para distraernos, engañarnos, vencernos y destruirnos espiritualmente. Cada día su vida está bajo ataque. Desde el momento que usted se despierta en la mañana, el ataque empieza. Pero déjeme decir que hasta durante, cuando uno duerme, el ataque espiritual está allí. Satanás quiere destruir a todo lo que pertenece a Dios. Y aquí en este verso tenemos exactamente sus ángeles. Ahora el versículo 13 nos da la conclusión lógica. Si todo lo que hemos dicho es verdad, si Pablo nos está informando, entonces la conclusión es, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomen en cuenta aquí que la conclusión es, si estamos bajo la guerra, lo más lógico es tomar la armadura de Dios y ponerla. Primeramente, para estar firmes contra ese chance del diablo, en el versículo 11. Segundamente, para poder resistir, el versículo 13. Y terceramente, para acabar firmes, versículo 13. Para estar firmes, resistir y acabar ¿qué? Firmes, parados, no ser vencidos. Ahora hay tres cosas que están contra el cristiano. Primeramente, el mundo. Todo lo que está en el mundo es contra Dios, entonces contra nosotros. Nuestra carne odia a Dios. Esta carne no quiere someterse a Dios. Esta carne es pecaminosa, lo reconocemos. Y terceramente, Satanás y sus ángeles. La primera epístola de San Juan, el capítulo 2, versículo 15, dice esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el versículo 16 tenemos allí el mundo, la carne y Satanás, orgullo. Las tres esferas que están contra nosotros. Entonces, la sabiduría es tomar la armadura de Dios y ponerla. El versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, empezando en el versículo 14, tenemos la armadura de Dios, específicamente. Primeramente, ceñidos con la verdad de Dios. Ceñid vuestros lomos. La referencia aquí para poder mover libremente, para estar fajados, se puede decir una faja, un cinturón. Y ese cinturón o faja que nos da fuerza es que la verdad de Dios, completamente la verdad de Dios, para estar libre de movimiento, para tener fuerza. La primera epístola de San Pedro, el capítulo 1, versículo 13, dice que debemos ceñir nuestro entendimiento, los lomos de nuestro entendimiento, la mente de Cristo. También nos dice vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia no habla simplemente la justicia que ha sido imputada a nosotros por fe, pero está hablando aquí de esa fe que es impartada a nosotros, es dada para la vida día tras día. La justicia necesaria para vivir cada día. La justicia de Cristo, por su gracia. Entonces, demuestra que la armadura es de Dios, no de nosotros. Es necesario para mi vida, porque si no, entonces soy débil. Segundo Corintios, capítulo 6, versículo 7, dice, la armadura de justicia. Primer Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 8, dice, la coraza de fe y de amor. Fe en Dios, su palabra, amor, porque Dios me amó a mí primero. ¿Y qué tal del calzado? Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las buenas nuevas. El Evangelio. Aquí está hablando los zapatos, para estar firmes, no ser movidos, poder avanzar. Aquí habla de estabilidad y también de movilidad. Teniendo la palabra firme bajo mi vida para poder parar y avanzar. Y declarar y proclamar el Evangelio. Primero, para que tenga beneficio en mi vida, y segundamente, para los otros, quien se la entrego. Entonces aquí también Pablo habla en Romanos, el capítulo 10, versículo 15, citando a Isaías 52:7, de la hermosura de los pies de los que llevan el Evangelio a través del mundo para poder ser salvos, declarando que el hombre puede ser salvo aceptando la gracia de Dios. Sobre todo, dice en el versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, no tanto fe en quién o en alguien que creemos, pero cómo creemos. Fe en cómo creemos. En Dios, en sus promesas, en su palabra. Ese escudo que para todos los dardos del enemigo en acusaciones, en ataques. Tome en cuenta que dice dardos de fuego. ¿Se acuerdan que Pablo estaba aquí, era prisionero en Roma? Y estaba encadenado a un soldado, día y noche. Entonces Pablo estaba usando a este soldado y toda la armadura que tiene en él y haciendo aplicación espiritual para el cristiano. Sabiendo que estamos en esa guerra espiritual. Y Satanás toma esos dardos de fuego y los lanza. Y nosotros como cristianos, con nuestra fe en Dios y su promesa y su palabra, podemos ponerla ante nosotros para parar esos dardos. Satanás dice: usted no es salvo. Pero yo digo: sí soy, porque Dios lo dijo. Satanás dice: Dios no puede perdonarte por ese pecado. Pero la palabra me dice: soy perdonado. Satanás dice: es imposible que Dios te justifique. Pero ese escudo me dice: soy justificado. Y no dejo que Satanás desafíe las promesas ni la palabra de Dios. A pesar de mis condiciones, tengo que creer la palabra de Dios. Ese escudo, ¿quién es Dios? ¿Quién es el que está lanzando sus dardos? El maligno. La palabra maligno se refiere a nada bueno, en carácter y en pensamiento. Y tomad el yelmo. Ahora, el yelmo es el casco que se pone en la cabeza de la salvación. El yelmo se refiere a lo que protege la mente de Cristo. Lo que yo sé que Dios ha hecho, los primeros tres capítulos, tenemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. El yelmo de salvación es lo que Dios ha hecho, y no dejo que nadie contradiga eso. No dejo que nada ataque eso. Fue hecho. Dios lo ha dicho. Entonces es algo que tengo en la mente que Cristo me ha dado. Una protección. Porque tomo en cuenta que dice: y tomad el yelmo de la salvación. Los primeros tres capítulos habla de esa salvación que Dios ha hecho posible para nosotros. Nosotros no hicimos nada. Él hizo todo. Y ahora nos da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la única parte de la armadura que es ofensiva. Lo demás es defensivo. Entonces aquí vemos la palabra de Dios, y la palabra que es usada aquí para espada es marcaria, en el griego, quiere decir una espada más como un cuchillo pequeño. Y aquí podemos ver que no solamente la batalla y la guerra espiritual es en forma grave y de mucho peligro, pero es un combate de mano a mano muchas veces, bien cercas, no siempre de lejos. Entonces aquí Pablo usa dos metáforas, una de un soldado con su armadura y también de uno que lucha. Ahora, ningún soldado pensaría ir a batallar con calzones de lucha. Sería imposible. Y tampoco ningún luchador pensaría salir allí a la lona con una armadura. Pero nos está demostrando aquí Pablo que la guerra es constante, es peligrosa y muchas veces bien cercana, al punto de luchar mano a mano. Entonces tenemos que ser firmes en el poder de Dios, con la armadura de Dios y no en nuestras fuerzas carnales. La espada del Espíritu El Espíritu es el único que puede hacer viva la palabra. Hebreos 4:12 nos dice que esa palabra es como una espada de doble filo, que puede cortar hasta el medio del pensamiento del hombre y las coyunturas del Espíritu. Entonces la palabra, la única cosa que puede convencer y traer convicción al corazón del hombre. La palabra es la única cosa que nos puede iluminar y dirigir. Entonces es necesaria. Dice que es la palabra de Dios. La palabra aquí, palabra, es la palabra rema. La palabra que es hablada. Entonces, hay gran beneficio, y nos muestra esto el Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto por 40 días. Y dijo: eres hijo de Dios, entonces toma estas piedras y hazlas pan. Y Cristo dijo: está escrito. Habló la palabra de Dios. Entonces vemos el beneficio de saber la palabra, memorizar la palabra, estudiar la palabra, saber cómo aplicar la palabra para ser fuertes. Y últimamente, en el versículo 18, tenemos el privilegio y el deber de cristiano, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La oración es un privilegio y también un deber. Es el poder de la armadura. Podemos decir que la armadura es como un carro lujoso, nuevo, moderno, pero sin gasolina no puede caminar. Entonces la oración es necesario, porque es en la oración donde yo voy ante Dios y Dios me dirige y me habla y me ministra a mí. Oración no es cuando yo voy a Dios y trato de convencer a Dios. Yo no puedo convencer a Dios. Pero la oración es cuando yo voy a Dios para escuchar lo que Dios quiere decirme a mí y lo que Él quiere mostrarme. Tomen en cuenta que aquí Pablo, en el versículo 18, nos dice muchas cosas acerca de oración. Pero primero acuérdense que el Señor Jesucristo en Lucas 18:1 dice que todo hombre debe de orar para que no se desmaye. El hombre se desmaya, es débil porque no ora. El ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el capítulo 17, donde Moisés subió al monte para hacer intercesión por Israel, cuando Amalek salió a pelear contra Israel. Y Moisés subió al monte alzando sus manos hacia Dios, y en cuanto las manos y los brazos de Moisés estaban alzados, Israel venció a Amalek. Pero en cuanto sus brazos bajaban, Amalek empezaba a ganar. Entonces detenieron los brazos de Moisés arriba, y cuando empezó a caer el sol, pusieron piedras bajo sus brazos para tenerlos altos. Ahí tenemos una fotografía tremenda para nosotros de oración, orando para recibir fuerzas de los cielos para vivir esta vida. y no ser llevados por los engaños de Satanás. Ahora nos dice aquí, primeramente, orando en todo tiempo. Siempre debemos de orar. Nos dice esto Pablo a los tesalonicenses. Siempre orando. También nos dice cómo debemos de orar, con toda oración. Oración se refiere a oración en general, suplicación para nuestras necesidades, intercesión para otros y gracias por lo que Dios ha hecho. Son las cuatro, los cuatro tipos de oraciones que tenemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Siempre, en toda oración, y terceramente nos dice, por todos los santos. No simplemente por nosotros, pero por todos los santos. ¿Cómo debemos de orar? En el Espíritu. Según la voluntad de Dios. Controlado por el Espíritu de Dios. Reconociendo y entendiendo la palabra de Dios. Y últimamente, en el versículo 19, Pablo dice, y por mí. Pablo pidiendo oración por él mismo. Pablo, quien vemos como un gran apóstol, nunca se sentía en sí suficiente, pero aquí pide oración. Aquí tenemos una fotografía de lo que es ser cristiano, según la voluntad de Dios, siempre reconociendo la necesidad de las fuerzas celestiales y no dependiendo de nosotros mismos. ¿Y por qué pido oración? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo no pidió por un barco nuevo, un carro, una casa, un traje, $1,000, pero que Dios le diera palabra para hablar por Dios. Y segundamente, para dar a conocer con denuedo, con confianza, la palabra. Sabiduría y confianza. No hay ninguna parte en el Nuevo Testamento que puedan encontrar cuando Pablo ora ni una vez por cosas materiales. No se encuentra. Y a pesar de eso, hoy en día tenemos que se llaman profesores bíblicos que dicen que todo cristiano debe de ser rico y que debemos de pedir a Dios todo, y si somos hijos de Dios nos va a dar dinero, casas y riquezas y todo. Encuéntreme un versículo donde Pablo pide por cosas materiales. Nunca lo pide. Nunca. Eso no quiere decir que no podemos pedir, pero eso no es lo que Dios quiere que nosotros entendamos que es oración. Oración es recibir instrucciones de Dios y no pedir simplemente para mí mismo. Palabra y confianza es lo que pide para el Evangelio. Por lo cual dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Del versículo 21 hasta el 24 tenemos la salutación final. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor. Tíquico era un siervo fiel a Pablo. Él llevó esta carta a Efesio. Era compañero de Pablo, nos dice Hechos 24. Fue enviado a Efesios, segundo Timoteo 4:12 nos dice. Y fue enviado a Tito, Tito 3:12 nos dice. ¿Y qué nos dice Pablo de este hombre? Amado y fiel. Aquí tenemos características de un siervo. Primeramente, amado. Segundamente, es fiel. ¿Por qué? Porque es ministro en el Señor. Quiere decir siervo, esclavo, por voluntad. El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Paz al cristiano. El que no conoce a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Y termina Pablo ¿con qué? Con la gracia de Dios. Con lo que empezó. La gracia del Señor Jesucristo, todo lo que ha hecho por nosotros. El Señor le dijo a Pablo en 2 Corintios 12, 9, mi gracia es suficiente para ti. No diga usted que no puede aguantar. La gracia de Dios es suficiente. Gran epístola. Riquezas en Cristo que tenemos. Guerra con seguridad. Poniendo la armadura de Dios y siendo fortalecido en la fuerza de Dios. Hay que orar.